¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas aquí en FM Amadeus. Quien les habla es Carlos Liascovich. Y como siempre, nos ubicamos primero en el mapa para aquellos que no nos escuchan hace un tiempo o que pasan por aquí por primera vez. Mediana se enfoca en aquellas empresas que están entre los 30, 40 empleados y 300 empleados en la Argentina y que tienen características diferentes de las pequeñas y las microempresas, a pesar de que los tres grupos están englobados en la sigla PYMES. ¿Por qué? Porque las medianas son muchas menos, son aproximadamente entre 30 a 40 mil empresas según la medición que se tome, versus las 400 mil o 500 mil que incluya a las micro o pequeñas empresas. Emplean a mucha más gente por empresa, las medianas, que las pequeñas y las micro. Tienen mucha más trayectoria, en el caso de ser familiares, seguramente están en la segunda o tercera generación. Muchas de las medianas son proveedoras de grandes empresas o multinacionales, algunas de las medianas son exportadoras, y por lo tanto tienen una complejidad de gestión y de problemas distinta que las empresas más chicas. A ellas queremos dirigirnos siempre con un enfoque didáctico o de acercar soluciones o de mostrar ejemplos o de arrimar herramientas que puedan ser útiles para ese ecosistema de empresas medianas. Y también abrimos un poco el marco para que las pequeñas que quieren crecer o que son muy, potentes o con ambición, también puedan entrar a jugar en esta liga. Dicho todo esto, hoy tenemos el placer de contar con nosotros Verónica Garea. ¿Estás en línea, Verónica?
Hola, sí, buenos días, buenas tardes, no sé, la verdad hasta ahora es difícil saber cómo saludar.
Sí, el mediodía siempre es una disyuntiva. Teóricamente después de las 12 ya es buenas tardes, pero a mí me cuesta, yo siempre digo buenas tardes después de la 1. Bien,
Verónica. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, sí, bueno, quedamos ahí en la frontera. Verónica, vos, contigo estamos conversando, vos estás en Bariloche, ¿verdad?
Así es, estoy en Bariloche, sí, en este momento en mi oficina.
Perfecto. Bueno, Verónica, es tan vasto el tema que tenemos que hablar contigo que a veces para el oyente que está escuchándonos puede ser, una buena idea contar, dar un panorama, general y después ir pasando a lo más concreto, a lo más específico del tema que nos va a convocar, que se trata nada más y nada menos que de la empresa INVAP. INVAP, INVAP, es una empresa que está ubicada justamente en San Carlos de Bariloche y que tiene una larga trayectoria en el ecosistema productivo argentino. Y Verónica es la gerente de Relaciones Institucionales de INVAP y además es presidenta de la Fundación INVAP. Dicho todo esto, voy a poner un disparador como para empezar a generar asociaciones en la cabeza de los oyentes, que es INVAP y evolución del sector nuclear o atómico de la Argentina, para simplemente darte un pie para que nos cuentes un poco el origen y la historia de la evolución del INVAP.
Bien, sí, la verdad es que hablar de INVAP es como leer un atlas o leer una enciclopedia. Claro. Es difícil saber por dónde empezar, y la actividad nuclear es un buen lugar para empezar, porque INVAP, si habláramos en lenguaje moderno, diríamos que INVAP es un spin-off de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Es como un desprendimiento, digamos, para los que no manejen la jerga, digamos.
Sí, que un grupo de muchachos, allá por la década del 70, creó una empresa, lo que hoy se llama una startup, y que fue incubada por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este grupo de muchachos eran muy jóvenes, querían hacer cosas que sirvan, era lo que decían ellos, ¿no? Queremos hacer cosas que sirvan. Queremos llevar el conocimiento a sistemas aplicados. Y como nacimos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, las primeras aplicaciones fueron para la tecnología nuclear. Tenían que ver con el ciclo de combustible nuclear, con el desarrollo de tecnología nuclear, que si lo pensamos mirando ahora de la década del 70 hacia atrás, una actividad que la Argentina ya venía haciendo desde la década del 50, ¿no? Entonces, Conrado Baroto, que fue el fundador de INVAP, el que tuvo la idea original, había ido a hacer un posgrado a Stanford. Él era egresado del Instituto Balseiro, fue a hacer un posgrado a Stanford. Estaban haciendo el Silicon Valley y él dijo, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo similar en Argentina? Arrancaron adentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica y rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban una figura jurídica, una figura operativa distinta, bien, hacer un laboratorio, y armaron una empresa.
Perfecto. Has nombrado al Instituto Balseiro. Hay una unión, por lo menos en los comienzos, muy muy íntima, ¿no?, entre el INVAP y el Instituto Balseiro, porque la mayoría de los fundadores y primeros gerentes provenían de ahí.
Sí, así es. Justamente, como fuimos incubados, como la empresa fue incubada dentro del Centro Atómico Bariloche, particularmente, de hecho, sus oficinas estaban en uno de los edificios del Instituto Balseiro, sus primeras oficinas. Y sí, los primeros miembros de INVAP, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran egresados del instituto. Yo soy egresada del Instituto Balseiro y hoy tenemos profesionales egresados del instituto, somos docentes, pero ya la empresa ha crecido mucho, tiene actividad más allá de lo nuclear, y si bien tenemos este vínculo histórico con el Instituto Balseiro, hoy ya somos... tenemos representación de prácticamente todo el sistema universitario argentino.
Perfecto. Ayer, cuando conversábamos para preparar esta entrevista, vos me comentabas que en tu ingreso en el INVAP, en el año 2000, había 300 empleados y actualmente, corregime, hay 1.800.
1.700, más de 1.700. No llegamos a 1.800, pero ahí cerca.
Más, ¿sí?, de 1.700. Pero haciendo un poco retrospectiva el análisis o la mirada sobre la evolución desde aquellos comienzos en los 70, ¿cuáles serían los hitos, digamos, del crecimiento del INVAP? Que además de todo, y ya lo voy anticipando, es una especie de milagro argentino también por la capacidad de resiliencia y de superación de problemas y de contextos macroeconómicos muy difíciles, ¿no? Pero volviendo, ¿cuáles serían los hitos de INVAP?
Creo que el primer hito, aparte de su fundación, del poder constituir, sí, una empresa, es una sociedad del Estado. Eso también es importante remarcarlo.
Pero no del Estado Nacional, es de la provincia.
No, sí. Correcto. Sí, es 100% propiedad de la provincia de Río Negro. O sea, la provincia de Río Negro es el accionista de la empresa. Tiene participación en el Estado Nacional a través del directorio, con dos directores que son nombrados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos un director también que representa al personal elegido democráticamente. Pero, a ver, el primer hito, además de su conformación, creo que fue el haberle confiado a INVAP la construcción del reactor RA6, que es el reactor que tiene el Instituto Balseiro acá en Bariloche, en el que nos formamos las personas que estudiamos ingeniería nuclear. Y en ese momento, en la década del 70, era muy fácil tomar la decisión de comprar un reactor en el exterior.
Claro.
Y sin embargo, se confió en que esta nueva empresa, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, podía enfrentar el desafío de construir ese reactor. Y la apuesta pagó con creces, porque a los pocos años muy pocos años, exportamos un reactor muy similar a Argelia. Así que creo que, si tengo que hablar del primerito, creo que el primerito después de la conformación fue el RA6.
Perfecto. El siguiente hito, que era, por supuesto, un reactor con fines educativos, digamos, no estaba previsto que exportaran y que, digamos, que exportara, que vendieran y que ni que, digamos, ni que tuviera otro uso más que el usarlo dentro del instituto, es decir, formar recursos humanos.
Correcto, sí, estos son reactores que se llaman de investigación o multipropósito, que usan, ayer conversábamos, ¿no? Cuando se rompe el átomo de uranio se producen dos cosas: calor, energía que rápidamente se transforma en calor, y neutrones. Los reactores de potencia, como las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, y Embalse y el CAREM, aprovechan ese calor y lo a través de un proceso tecnológico lo convierten en electricidad. Y los reactores de investigación o multipropósito aprovechan los neutrones. INVAP se dedica a ese tipo de reactores, desde prácticamente sus orígenes. Hacer un reactor es hacer un sistema extremadamente complejo, con exigencias de calidad muy elevadas, de confiabilidad muy elevadas. Y cuando a finales de la década del 80, a principios de la década del 90, Argentina decidió tener un plan espacial civil, una agencia espacial civil, había que buscar un contratista principal, y Conrado Baroto, que en ese momento estaba como director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y que había sido nuestro fundador, de nuevo dijo: apostemos a que INVAP puede encarar el desafío de diseñar y construir satélites. Y así fue, encaramos ese desafío arrancando con satélites de aplicaciones científicas y después con satélites de comunicaciones. En el medio desarrollamos tecnología radar para uno de esos satélites de aplicaciones científicas. Y entonces, a principios de los 2000, cuando se decidió que Argentina tenía que tener control sobre su espacio aéreo, tenía que poder controlar el tránsito aéreo, había que hacer radares. Y hubo una apuesta del Estado Nacional a decir: bueno, INVAP hace reactores, hace satélites y tiene tecnología radar, ¿por qué no apostar a que INVAP puede llevar adelante la radarización del espacio aéreo argentino?
Como para empezar a verlo, digamos, con una perspectiva, si se quiere, de espiral creciente, como a mí a veces me gusta metaforizar, es decir, la formación y las aptitudes del INVAP hasta lo que vos mencionabas, principios de los 90, tenía que ver con el mundo atómico, el mundo nuclear, digamos, pero sin embargo, a partir de la capacidad de gestión y de la capacidad, digamos, innovativa que tenía el INVAP, se decide un área, digamos, que estratégicamente se veía como necesaria para la Argentina, que era el desarrollo, digamos, del espacio aéreo, digamos, de la tecnología espacial, dársela al INVAP, a pesar de que el INVAP no tenía capacidades específicas para eso.
Sí, pero con la confianza de que las competencias clave, que era la gestión de proyectos tecnológicos complejos y la producción de sistemas y dispositivos de alta calidad y alta confiabilidad, nos permitía que esa apuesta fuera una apuesta de riesgo acotado. Al mismo tiempo, tuvimos la posibilidad de tener colaboraciones con NASA de Estados Unidos y aprender un montón también sobre tecnología espacial, e incorporar profesionales específicamente formados en temas que no eran rápidamente trasladables desde lo nuclear para completar el equipo de trabajo.
Está bien, me parece, claro.
Que lo importante de cada uno de estos hitos es la apuesta a que hay una empresa nacional que puede cumplir con esa, que puede satisfacer esa necesidad en tiempo y forma, con un costo competitivo y con una calidad a nivel internacional. Eso creo que los hitos van marcando ese tema común, una apuesta a confiar en el conocimiento y en la capacidad de nuestro país para llevar adelante este tipo de proyectos tecnológicos complejos.
Sí, claro, es decir, coincido. Pero a lo que justamente a lo que voy es a la virtuosidad del desarrollo de aquella primera decisión de construir el INVAP, porque de alguna manera, como mencionabas vos, aquel primer reactor que se compró para el Instituto, que se desarrolló para el Instituto Balseiro, se podría haber comprado, y se optó por, sin embargo, generarlo desde adentro y desarrollar las capacidades. Y esa misma decisión inicial después se volvió a aplicar 20 años después para lo que tiene que ver con lo aeroespacial. Y otra vez se volvieron a generar capacidades y condiciones, de alguna manera protegiendo a la producción nacional, o por lo menos a la iniciativa nacional, y dándole un espacio de incubación y de generación de valor agregado paso a paso, ¿no? Y lo mismo se reiteró más adelante con el tema, ubícame un poco en la fecha, en la década de la radarización, de la utilización de radares.
Sí, principios de los 2000.
Principios de los 2000. Es decir, todo esto lo que está mostrando es la importancia de un sistema científico-tecnológico que tenga capacidad de desarrollo y que tenga capacidad de realimentarse a sí mismo, porque imagino que en el desafío de los 90 con el espacio aéreo ya el Instituto Balseiro no daba los profesionales necesarios. Hubo que recurrir a otros profesionales de otras universidades. Vos me comentabas que el peso de la UTN ahora entre los profesionales del INVAP es muchísimo más alto.
Sí, es la universidad más representada. Si agrupamos a nuestros profesionales por universidad de origen, la que más representación tiene es la UTN. En este momento el Instituto Balseiro está quinto, si no recuerdo mal. Puede estar bien.
Quinto.
El Instituto Balseiro, sí. Pero tengamos en cuenta que el Instituto Balseiro gradúa muchas menos personas por año que otras universidades, ¿no?
Okay.
Porque es chiquito, es pequeño. Nosotros también mencionaba que la especialidad más representada es la ingeniería electrónica, que sí. No es descabellado, porque si pensamos, reactores nucleares, satélites, radares, sistemas médicos, todas tienen en común electrónica, ¿no? Y esas son nuestras cuatro unidades de negocio hoy. La unidad de negocios nuclear, la unidad de negocios espacial, la unidad de negocios de gobierno, de seguridad de ambiente, que solemos llamar de radares porque es su producto principal, y la de sistemas médicos, que hace centros de medicina nuclear.
Perfecto.
Así que no sorprende a nadie que electrónica esté también representada.
Y sistemas médicos sería como el último hito, por lo menos desde el punto de vista de las áreas, que se desarrolló hace menos años, digamos.
En realidad no, en realidad paradójicamente sistemas médicos surgió muy rápidamente del área nuclear. Inicialmente producíamos aparatos para radioterapia, para las personas que tienen que hacerse tratamiento por cáncer con radiación externa, y con el correr del tiempo y el devenir de ese mercado, nosotros somos una empresa que se adapta a los cambios en los mercados. Entendimos que nuestra competencia en la producción de equipos tenía otro volumen, podía lograr otra escala, así que nosotros a lo que nos dedicamos principalmente es al diseño y construcción y puesta en marcha de centros de medicina nuclear. Y hemos desarrollado centros que son muy específicos, son muy a medida, son muy a requerimiento del cliente, que también es otra característica nuestra. Nosotros trabajamos siempre a requerimiento del cliente, cumpliendo con las necesidades del cliente de manera muy fina. Yo siempre hago la metáfora de que nosotros somos como una costurera de alta costura que hace ropa medida, ¿no? Y no como una tienda donde vos vas y encontrás la ropa colgada en el perchero.
Hacen piezas únicas.
Sí.
Ahora que has mencionado en diversos momentos la palabra producto, en nuestra charla de ayer yo arrastraba una confusión o ignorancia de la que, digamos, nunca me asombro el volumen y profundidad de mi ignorancia. respecto de a quién le vende el INVAP, digamos, y vos me aclarabas no hay una venta, digamos, en sus diferentes áreas hacia empresas del ecosistema productivo argentino, tal como la entendemos para otras empresas, sino que son ventas que tienen que ver, o mejor dicho, proyectos, bueno, que finalmente son ventas, que tienen que ver con desarrollos estratégicos a otra escala. Eso me gustaría profundizarlo para entender cuál es el output, digamos, que genera el INVAP como valor agregado.
Sí, nosotros somos una empresa de proyectos. O sea, al final hay un producto, hay algo, un reactor, un satélite, pero lo que nosotros hacemos es el proyecto en toda su etapa, desde la definición de requerimientos junto con el cliente hasta la puesta en marcha y la verificación final de que ese sistema funciona tal cual lo pedían los requerimientos. Nosotros diseñamos y construimos plantas llave en mano, reactores nucleares de investigación o multipropósito, plantas para producción de radioisótopos, satélites para observación de la Tierra o telecomunicaciones, sistemas de radares, tanto los sistemas de las antenas en sí como todo lo que está detrás para poder usarlo, centros de medicina nuclear. En definitiva, nuestros clientes, en su mayor parte, son estados. En algunos casos, como en los centros de medicina nuclear, pueden ser fundaciones. En el caso del reactor que estamos exportando en este momento a Países Bajos, también es una fundación. Pero son entidades que están atendiendo a una necesidad estratégica de un país, de una ciudad o de una región.
Es decir, el cliente normal del INVAP suelen ser estados y suelen ser siempre proyectos llave en mano. Es decir, no... Bueno, por supuesto acumulan experiencia y pueden vender proyectos semejantes, pero no es que son proyectos seriados o estándar.
Sí, nosotros tenemos algunos productos seriados o semiseriados, digamos, como puede ser, por ejemplo, una serie de radares. Cuando se hizo todo el sistema de radarización, ahí hubo una serie, y de hecho el proyecto estaba dividido en series, pero son series acotadas, de un número acotado de ítems, no es una serie permanente donde nosotros tenemos un producto, como se suele decir, off the shelf, así de estantería, claro. Y que vendemos eso. Y eso nos distingue porque en muchos casos hay empresas competidoras nuestras que sí quieren resolver las necesidades de los clientes con productos de estantería, y muchas veces el hecho de que nosotros no lo hagamos nos pone en una situación ventajosa a la hora de competir, por ejemplo, en licitaciones internacionales.
Está clarísimo. Hablando de internacional, vos me comentabas ayer que es importante la exportación de INVAP, digamos, porque obviamente el Estado argentino tiene una capacidad de compra limitada o proyectos determinados. Ustedes tienen muy desarrollado la pata exportadora, ¿verdad?
Sí, tenemos claramente, porque tiene que ver con su madurez, el área nuclear es la que lidera los temas de exportación. Hoy podemos decir que la Argentina, porque a nosotros nos gusta decir eso, ¿no? Es INVAP, pero es la Argentina, es el sistema nuclear argentino. Somos líderes en el mercado de reactores multipropósitos, de esos reactores que se usan para investigación, para producción de radioisótopos. Y también tenemos exportaciones en el área satelital. Hemos exportado componentes, no sistemas llave en mano, pero sí componentes a Brasil, computadoras de a bordo para satélites para Brasil. Tenemos en este momento una colaboración con una empresa turca para el diseño de una plataforma de satélite de telecomunicaciones para poder exportarlo. Y exportamos radares, un radar a Nigeria, y exportamos centros médicos, de medicina nuclear. La última exportación fue a Bolivia, donde hace poco pusimos en marcha 3 centros médicos. También el año pasado en las noticias se supo que exportamos una planta de radioisótopos a India. Así que sí, para nosotros la exportación, reactores nucleares, hemos exportado a Argelia, como mencioné, Egipto, Australia, que fue el proyecto con el que yo me sumé a la empresa, bueno, ahora Países Bajos, Arabia Saudita, en fin, tenemos presencia en muchos países con productos y proyectos que hemos desarrollado.
Y en cuanto a la exportación de, digamos, del área nuclear, siempre son, digamos, productos y proyectos de baja escala, digamos, multipropósito, pero no de generación de energía, según me explicabas.
No, a las centrales de potencia sí le hemos vendido servicios. Ayer me quedé pensando en el tema de la venta de servicios que hablaba con previamente. Y nosotros a empresas que operan centrales nucleares en el exterior y también a las que operan centrales nucleares en Argentina, le hemos vendido algunos servicios de soporte, de cálculo, ingeniería y soporte a la operación. Pero nuestro principal producto de exportación son los reactores multipropósito, de investigación multipropósito, y las plantas asociadas, ya sea las plantas para fabricar los elementos combustibles de esos reactores o las plantas para procesar los elementos radiactivos, los radioisótopos, que producen esos reactores que después se van a usar en medicina, en industria, en agricultura, etcétera.
Okay.
Ese es nuestro producto principal.
Y me gustaría también mencionar que la Argentina, digamos, como en otras áreas, porque la Argentina es un país sorprendente en varios planos, digamos, no solamente en la inestabilidad macroeconómica, sino en muchos desarrollos de sectores que otros países de productos brutos semejantes no han desarrollado. La Argentina ocupa un lugar dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología nuclear, un club selecto, digamos, en el mundo, que creo que no superan los 10, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, no en vano el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica en este momento es un argentino, sí. El señor Rafael Grossi. Eso muestra que Argentina en lo nuclear tiene un peso importante, es un jugador importante. Una cosa que no dije y que no quiero dejar de decir es que nosotros todo esto que hacemos no lo hacemos solos. Nosotros no solamente tenemos una relación muy fluida y muy rica con el Sistema Científico Tecnológico Nacional, sino que además tenemos una red de más de 1.200 proveedores, sí, de los cuales el 80% son empresas argentinas.
Sí, a eso quería llegar ahora, justamente, porque muchos de los oyentes que nos están escuchando tienen empresas o están en contacto con empresas que seguramente tienen capacidades para poder ofrecer. Y entonces me gustaría desgranar ese campo, esa gran página que son los proveedores del INVAP, y cómo, digamos, sé que eso lo sabía desde antes, digamos, por algunas difusiones que he leído, sé que ustedes son muy estrictos o muy desarrollados en cuanto a la formación de proveedores.
Sí, pero eso no es porque nosotros tengamos algún problema que tengamos que tratar en terapia, es porque las industrias a las que nos dedicamos así lo requieren. Los niveles de calidad, las tolerancias, por ejemplo, de los sistemas mecánicos o los requerimientos de confiabilidad de los sistemas electrónicos son elevadísimos. Un reactor nuclear no puede fallar por una cuestión de seguridad y un satélite no puede fallar porque no lo podés ir a reparar, punto. Entonces, realmente las exigencias de confiabilidad son elevadísimas y por ese motivo es que nosotros somos exigentes a la hora de cuál es el nivel de calidad, el nivel de confiabilidad que tienen que tener los productos o servicios que nos brindan nuestros proveedores. Nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores, en general tenemos relaciones de largo aliento, de larga duración con proveedores. Trabajamos con proveedores de Bariloche, pero también de otros lugares del país. Y también, porque aunque a veces no se diga mucho, los proveedores en el exterior, porque cuando exportamos, los países tienen exigencia de participación de empresas locales.
Okay.
Cuando se hacen proyectos en otro país, hay que contratar proveedores locales también. Y a esos proveedores muchas veces también los tenemos que desarrollar al nivel de calidad y exigencia que tienen las industrias en las que nosotros trabajamos.
Es decir, desarrollan proveedores de afuera.
De acá y de afuera también, sí.
Correcto, sí.
Principalmente de Argentina, ¿no? Pero muchas veces de otros países también, porque a veces cuando llegamos nosotros, es el primer proyecto, por ejemplo, en los proyectos nucleares, ¿no? llegamos a Australia. Y si bien Australia ya tenía un reactor nuclear, era un reactor nuclear que le habían comprado en la década del 60 a los británicos.
Claro.
Entonces, no había un desarrollo de proveedores para hacer un reactor nuclear y había que desarrollarlos. Entonces, hasta un país desarrollado como Australia requirió de un trabajo con los proveedores para que puedan cumplir con las exigencias que tiene la industria nuclear. Arabia Saudita lo mismo, ¿no? Cuando vamos a hacer el primer reactor nuclear de Arabia Saudita, si bien Arabia Saudita tiene una industria interesante por todo su tema de producción de petróleo y gas, requirió de desarrollo de proveedores porque la industria nuclear es particular.
Está claro. Pero volviendo a la pregunta original, ¿cómo debería ser una empresa que quisiera ofrecerse como proveedor o saber cuáles son las búsquedas o las necesidades del INVAP?
Nosotros solemos hacer, depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que tienen requerimiento de hacer licitaciones y en ese caso son licitaciones que se publican y en otros casos los proyectos permiten invitar proveedores anunciándole una serie de requerimientos y pidiendo que se presenten propuestas que son evaluadas y se elige la propuesta más adecuada a los requerimientos de los proyectos. Solemos repetir proveedores, una vez que encontramos un proveedor que trabaja bien y que nos llevamos bien, solemos trabajar durante mucho tiempo con ese proveedor. Mi sugerencia es que si hay alguna empresa que está interesada en entender cómo es el sistema de trabajo con proveedores de INVAP, que se comuniquen con el sector de abastecimiento de la empresa, que son quienes gestionan la relación con los proveedores y que le van a poder dar mucha mejor información que las que les puedo dar yo. Lo que sí les puedo decir es eso, o bien hacemos licitaciones que se publican y que las empresas saben dónde se publican la información de esas licitaciones, o bien invitamos a participar de concursos, de propuestas, en caso de que sea necesario y adecuado.
¿Y la forma de llegar concretamente es a través, por ejemplo, de la página web, de diferentes vías que es invap.com.ar, según estoy viendo?
Así es, sí.
Aprovechando esta exigencia que mencionabas de algunos, algunos clientes externos que les piden, digamos, tener proveedores del propio país al que se destinan. Me gustaría conocer cómo ha sido la evolución o cómo ha cruzado a la empresa la cuestión ambiental, digamos, que ha crecido, por supuesto, desde los 70 en adelante, y la cuestión de género, que es mucho más reciente también, como factor a evaluar o a medir, digamos, la prestación que ofrecen ustedes. ¿Cómo han ido manejando, cómo se han ido incorporando en el proceso productivo ambas cuestiones? ¿Y cuál es el peso en el fondo de ambas para no idealizar, digamos, una cosa que por ahí todavía no es tal, ¿no?
Nosotros tenemos una gerencia que se ocupa del tema ambiental, de calidad y de seguridad ocupacional, que tiene como dos miradas. Una mirada es la mirada de nuestra operación en sí, que responde a las leyes de los lugares donde desarrollamos nuestras actividades, que es en Bariloche, Córdoba, Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Neuquén, y también tiene que ver con las actividades que hacemos, ¿no? En algunas de nuestras actividades usamos materiales que hay que manejar de acuerdo a ciertos requerimientos, tenemos certificaciones de calidad ambientales y tenemos las auditorías necesarias. Pero después hay otra dimensión, que es la dimensión de lo que piden los clientes. Y eso varía muchísimo de país a país. Hay países que sabemos que tienen legislaciones y requerimientos tanto ambientales como de temas sociales, como podría ser el tema de género, mucho más exigentes que los de Argentina. Y nosotros nos tenemos que acomodar, nos tenemos que amoldar y tenemos que gestionar nuestro proyecto de manera tal de cumplir con esos requerimientos. La realidad es que es cada vez más creciente el pedido de información tal como la huella de carbono de nuestros procesos, de nuestros productos.
Bien.
o de la Constitución en materia de representación de mujeres y diversidades en la Constitución de equipos de trabajo. La realidad también es que en materia de género y diversidad, nuestra profesión principal es la ingeniería. La ingeniería es una profesión muy impermeable al ingreso de mujeres, la representación de mujeres es baja, es baja en puestos de liderazgo por una cuestión histórica, porque si ahora somos pocas, antes éramos menos, uh-huh. Pero es un tema que está en agenda de la empresa, tanto por exigencias externas, porque hoy por hoy las licitaciones piden en un apartado que nosotros hablemos de cómo abordamos el tema diversidad, equidad e inclusión, además de los temas ambientales, por supuesto, pero además está en agenda de la empresa, porque la empresa entiende que es lo que corresponde, es lo que hay que hacer, y porque vivimos en el siglo XXI y no claro. somos ciegos.
Claro, lógico. Aprovecho para preguntarte, porque hay uno de los ejemplos que te voy a mencionar, que vos, por supuesto, no estabas en la empresa, pero en el segundo sí, es qué pasa en el entorno, digamos, no del INVAP, sino en general de la cuestión nuclear, que es el negocio originario, digamos, y la actividad originaria de la empresa, cuando ocurren estos accidentes que son tan conmocionantes a nivel de la opinión pública, concretamente el soviético, que recién lo estaba por decir, me olvidé el nombre de...
Chernobyl,
exactamente, Chernobyl, no sé por qué de repente son los años que avanzan, me olvidé el nombre, Chernobyl en el año 86,
86.
Y, sí, y Fukushima sí. en el 2011, mucho más reciente, donde sí. vos ya estabas en la empresa, y eso, por ejemplo, gatilló que Alemania, que ya venía con toda una tendencia antinuclear, decidiera cerrar de a poco todas las centrales nucleares, a diferencia de Francia, que es una potencia nuclear en Europa, digamos, a pesar de que son socios en tantas cosas, difieren mucho en eso. Pero supongo que el negocio, digamos, o el entorno, o culturalmente, o mediáticamente, esto impacta en la empresa, digamos. ¿Esto cómo lo sobrellevan? ¿O hay alguna campaña o alguna didáctica o alguna especie de explicación de qué, cómo se hacen las cosas y cómo se hicieron mal en otros lugares y que acá no ocurre?
Sí, nosotros, a ver, el rol de comunicar acerca de la energía nuclear, el rol de educar al soberano y entender al soberano por el ciudadano también,
sí, claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica hace un trabajo muy bueno en poner a disposición del público información acerca de la tecnología nuclear, la seguridad, las distintas opciones que hay, ventajas y desventajas, etcétera. Dicho esto, nosotros somos una empresa orgullosamente nuclear y, por lo tanto, tenemos actividades también de comunicación pública, sobre todo cuando recibimos visitas y sobre todo cuando hay algún evento, como puede ser, por ejemplo, los accidentes, ¿no? Como fue, yo empecé a estudiar ingeniería nuclear en 1986, ingresé al Instituto Balseiro en 1986, sí, y me acuerdo que en la entrevista de admisión, el Instituto Balseiro tiene un examen de ingreso y una entrevista de admisión, me preguntaron por el accidente de Chernobyl. En esa época, los que la vivimos sabemos que la información no era tan
abundante como ahora.
Abundante,
claro.
Sí, tan abundante y tan inmediata como sí. ahora, ¿no? Y ya después con el accidente de Fukushima, sí, ese lo vivimos prácticamente en vivo. Mi especialidad técnica es seguridad nuclear, eso es en lo que yo me especialicé como ingeniera. Ahora hago relaciones institucionales y estratégicas, pero yo soy ingeniera nuclear y vengo del palo de la seguridad nuclear. Este tema a mí me interesa mucho, yo también hago comunicación pública de la ciencia y tecnología nuclear, tengo una página de Instagram en la que comunico. Y para nosotros nunca nos hizo dudar de que somos una empresa orgullosamente nuclear, porque el accidente de Chernobyl, podemos hablar horas sobre ese accidente, es uno de mis temas favoritos.
Yo no quería ver la serie, la estuve viendo y bueno, dejé de verla porque no podía más, porque el sufrimiento que narran ahí y la cantidad de ineptitudes y de silencios es asombrosa. Pero bueno, al mismo tiempo sé que es una ficción y sé que hay condimentos que, como toda ficción, se agregan para darle electricidad y obligarte a quedarte pegado a la pantalla, digamos.
Bien, bien, muchas gracias por ser un televidente crítico, porque yo muchas veces tuve que repetir, Chernobyl no es un documental, Fukushima, la serie de Fukushima, no es un documental, uh-huh, y Los Simpson no son un documental. Lamentablemente, lo que se ha instalado en el imaginario popular acerca de qué es una central nuclear, cómo se ve el entorno de una central nuclear, es lo que la gente aprendió de Los Simpson. Ahí el sector nuclear tiene que hacer un mea culpa de que durante mucho tiempo no consideró necesario comunicar. Fuimos evolucionando con el correr de los tiempos y hoy hay muy buenos comunicadores y comunicadoras. Y como dije, la Comisión Nacional de Energía Atómica hace un muy buen trabajo en poner a disposición la información. Dicho esto, claramente cada vez que hay un accidente, la actividad nuclear se retrae y el mercado nuclear como tal se ve afectado.
Claro, lógico. Sí, sí, me imagino. Pero no podía dejar de preguntártelo porque, está tan asociado lo nuclear con armas atómicas, con accidentes, etcétera, que es como que hay una especie de agenda que es impostergable, digamos, cuando se tocan estos temas, ¿no?
Sí, sí, te lo agradezco. También te agradezco la mirada crítica sobre Chernobyl, porque a mí me llevó discusiones y conversaciones con mucha gente para que entendieran que era una serie dramática, no era un documental, y de hecho muchos de los aspectos técnicos que se muestran están mal.
Claro. Sí, sí, me imagino. Sí, sí, correcto. Sí, yo, digamos, además tiene que ver también con el balance de una experiencia política que justamente terminó pocos años después y que está muy cargada todavía de ese peso, ¿no? Es decir, bueno, como decían los chinos sobre la Revolución Francesa, es muy temprano para opinar. Un poco hay que también dejarse, desafarse de la inmediatez y mirarla con más distancia, ¿no?
Pero sí, hay fuentes interesantes de información. Las Naciones Unidas tienen un comité asesor sobre las radiaciones en general, que se llama UNCEAR con SC, UNSCEAR. La mejor información sobre Chernobyl la van a encontrar ahí. Y quiero ir a un accidente anterior, que fue el accidente de Three Mile Island. La secuencia accidental, similar a la de Chernobyl, pero sin consecuencias. Esto fue en el 79 en Estados Unidos. Y para eso recomiendo un libro de un semiólogo argentino, Eliseo Verón.
Sí, por supuesto.
Que se llama Construir,
lo leí.
Construir el acontecimiento.
Lo leí.
Excelente libro.
Impresionante, impresionante ese libro, sí. Construir el acontecimiento, completamente, de Eliseo Verón, para que los oyentes puedan otra vez escuchar el título. Sí, sí, excelente libro. Sí. Y en una época en que lo mediático era muchísimo menos importante o presente que ahora, digamos, pero lo mediático fue decisivo en ese
sin duda.
Bien, y no quiero terminar la entrevista sin abrir el capítulo del concurso de tesis de ingeniería que vuelve a publicar y a difundir el INVAP.
Así es. Segunda edición de nuestra manera pequeña y humilde de reconocer el valor de la educación universitaria argentina, convocando a que recientes graduados y estudiantes que estén finalizando su carrera de ingeniería presenten sus trabajos finales de grado, tesinas de grado, proyectos integradores, como lo llamen, tesis de maestría o trabajos de especialización o diplomatura, o bien tesis de doctorado en ingeniería. Queremos celebrar la ingeniería y reconocerla como la profesión maravillosa que es y reconocer también la calidad de la producción académica argentina.
Perfecto.
Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo, aunque se puede postergar un poco. Estén atentos a redes sociales y a nuestra página web, ahí está toda la información.
Excelente. Y, por supuesto, cada categoría, digamos, lo que mencionaste, de grado, posgrado, etcétera, compiten en ligas distintas, no es que todos compiten entre sí, sino que...
Exactamente, sí. Tenemos tres premios, un premio para cada categoría, el premio además del reconocimiento simbólico, hay un premio monetario que se fija el 31 de mayo porque va atado a la beca de doctorado de CONICET, pero que hoy para doctorado, para la categoría máxima, está alrededor de 4 millones de pesos más o menos, okay. Y un poco menos para las otras dos. O sea, hay un reconocimiento también monetario que es para los estudiantes y las estudiantes, no para los proyectos, sino para reconocer ese esfuerzo que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes hacen para recibirse de ingenieros e ingenieras.
Y para conocer las bases y condiciones, también en la página web del INVAP.
Así es, hay un apartado especial para el concurso, ahí van a encontrar toda la información y hay una dirección de mail, concurso-tesis@invap.com.ar, donde también pueden hacer preguntas.
Fantástico, excelente. Bien, Verónica Garea, la verdad, muchas gracias, muy muy instructiva la charla, me has aclarado muchas dudas, espero que a los oyentes también, y espero que de esta conversación nazcan dos cosas, empresas interesadas en acercarse al INVAP y conciencias que comprendan mejor la importancia del desarrollo tecnológico y científico argentino y los mitos y verdades sobre el sector nuclear, ¿no?
Muchas gracias. Gracias también por una conversación muy interesante y los mismos deseos que comparto, los deseos que acabas de pronunciar, y gracias a la gente que nos está escuchando. Nos gusta mucho contar lo que hacemos, estamos muy orgullosas y orgullosos de lo que hacemos. Visítennos, escríbanos, no lo duden.
Se nota ese orgullo. Muy gracias, Verónica.
De nada, gracias a vos.
Estuvimos conversando con Verónica Garea, que es la gerenta de Relaciones Institucionales del INVAP y además es presidenta de la Fundación INVAP. Bien, y dicho todo esto, no quiero dejar pasar también algunas informaciones y algunos datos que puedan ser útiles para nuestra audiencia, referida básicamente a algunas actividades y algunas, propuestas que en las próximas semanas y en los próximos días va a estar al alcance de diferentes posibilidades y diferentes postulaciones. Por un lado, es sumamente interesante el concurso de soluciones que ha convocado el Banco Nación, que establece un premio de 18 millones de pesos. Es un concurso que organiza la Fundación Empretec, que se llama Concurso Soluciones Innovadoras Banco Nación. Desde el año 2009 viene realizándolo Empretec junto con el Banco Nación. Y en este año el premio se divide en tres categorías. Deberían ser soluciones innovadoras dirigidas por un lado a personas y comunidades, por el otro al sistema de producción, o soluciones innovadoras dirigidas a la sostenibilidad e inclusión social. En cada una de estas tres categorías hay un premio de 6 millones de pesos para el equipo ganador. Pero lo que es interesante de este concurso, que ya es una tradición, porque ya es la quinceava edición, es que no es simplemente un concurso donde se presentan los proyectos y el jurado elige, sino que hay una preselección bastante amplia donde se elige casi un centenar de proyectos. Y de ese centenar de proyectos, siempre en una de las tres categorías, los participantes van siendo parte de la formación de los postulantes. Es decir, hay un proceso de educación de los postulantes que les sirve a los que se candidatean al premio, aunque no lo ganen, para pulir su proyecto, el funcionamiento del equipo, su capacidad para presentar los proyectos, porque en muchos casos hay innovadores que tienen mucha capacidad innovativa, pero muy poca capacidad de comunicación. Entonces, es valioso este concurso porque justamente permite no solamente el premio final, que finalmente se lo llevarán tres de los centenares de candidatos, sino también permite pulir las propuestas que todavía están un poco flojas en cuanto a comunicación o en cuanto a la capacidad de transmitir o de contener todo lo que prometen por sí mismas. Para dirigirse al concurso tienen que entrar en la página web empretec.org.ar, empretec con MP, empretec.org.ar/concurso, y ahí están todos los datos de la 15ª edición de este concurso de soluciones innovadoras Banco de la Nación Argentina. Después, una segunda cuestión que me parece relevante, interesante y útil, que es la gran vocación de este programa de Medianas, es una diplomatura que se lanzó hace pocas semanas, que es una diplomatura en innovación abierta, que la ofrece la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, junto con la Subsecretaría de Economía y Conocimiento del Ministerio de Economía Nacional, cuyo coordinador y líder básicamente es Juan Pablo Luna, al que hemos entrevistado hace algunas semanas aquí en MD Medianas. Es una diplomatura que ya arrancó, en curso y ya han cerrado la inscripción, pero así todo han abierto las clases, las clases virtuales, están accesibles en YouTube, ya hay 4 clases accesibles, y realmente es una experiencia sumamente interesante. Yo la estoy cursando, esta diplomatura, son en total 12 encuentros, y es posible acceder en YouTube si se coloca simplemente UTN, Diplomatura Innovación Abierta, y rápidamente se accede a cada uno de estos videos. Son videos de más o menos 1 hora y media, 2 horas, con diferentes expositores, expertos y empresas, que realmente explican muy didácticamente en qué consiste la innovación abierta y cómo se puede aplicar en empresas de diverso calibre, ¿no? Y una tercera recomendación que también quiero hacer es una publicación que difundió hace poco la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AICI, que es su monitor de exportaciones. Todos los meses publica, acaba de salir el de abril, pero realmente es un hábito de lectura que me parece importante, todos los meses consultar este monitor de exportaciones, porque orienta sobre justamente los principales mercados, algunas pistas está ocurriendo en el mercado, en el comercio internacional, y también algunas licitaciones, información sobre licitaciones internacionales, de modo que es también súper valioso. También en el buscador colocan Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, y rápidamente aparece el sitio de esta agencia, y ahí entran en los informes y monitor de exportaciones. Realmente es un hábito que es interesante consultar metódicamente cada mes. Bien, dicho todo esto, ya nuestro siempre eficiente Ricardo Piñeiro, el operador de FM Amadeus, me está haciendo señales de que se está terminando nuestro tiempo, pero para despedirnos hasta el próximo miércoles y viendo el ejemplo del INVAP y cómo ha podido desarrollarse a pesar de tantos fiebres y problemas de la economía argentina, vamos a elegir un clásico que todos reconocerán, Sobreviviré, por Gloria Gaynor. Hasta el próximo miércoles y gracias. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Once you the one who tried to hurt me with goodbye.
broken heart, and I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you, and so you felt like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, and now go, walk out the door, just turn around now, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with the vibe? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, you're not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. Oh. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with the fire? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.